miércoles 17 de octubre. Anoche tenía una cena con el ingeniero Román Mayorga, rector de la UCA, pero por las circunstancias se pospuso, ya que el ingeniero Mayorga formará parte del nuevo gobierno cívico-militar. Esta mañana tengo una llamada telefónica con él, de la cual informaré al final de este día. Esta mañana preparé la entrevista por radio que se tendrá a mediodía con Monseñor Urioste para ratificar la posición de la Iglesia en este momento de cambio de gobierno. Afianzaremos bien el pensamiento de que la Iglesia no está comprometida con ninguna coyuntura política concreta, sino que siempre mantiene su independencia para poder aprobar lo bueno y criticar lo malo. Ha habido muchas visitas de sacerdotes y seglares con quienes he aprovechado para enriquecer mis criterios y dar mis orientaciones como Iglesia para iluminar este momento tan histórico del país. Varios periodistas también han venido a pedir la opinión de la Iglesia, que toda ha sido dada en ese mismo sentido. Por la noche, con los seminaristas de tercer año de teología, estuvimos dialogando, como lo hemos hecho en reuniones anteriores, sobre la esperanza de la Iglesia en estos seis nuevos elementos que se incorporarán al presbiterio el próximo año. Platicamos de su pastoral juvenil y vocacional en la parroquia de San José de la Montaña, pero con horizontes arquidiocesanos. Y me da gusto ver cómo se han unido para hacer este trabajo, que sin duda redundará en mucho bien del seminario y de la juventud en general. Ya nombraron una comisión para la pastoral juvenil, integrada por otros jóvenes que tuvieron su convivencia hace dos domingos. También criticaron algunas actitudes en el momento del cambio de gobierno, incluso hacia mi mensaje, sobre todo por haber sido transmitido en la cadena nacional. Creen que ha sido una manipulación a la Iglesia en apoyo del nuevo gobierno y que la Iglesia debía de dar más testimonio de su independencia. Yo me alegré de este sentido crítico y les dije que era bueno que siempre que hubiera dudas consultaran y salieran de ellas con una solidaridad mayor hacia la Iglesia. Y en cuanto al caso concreto, les dije que yo era responsable de lo que había escrito y dicho, y no del cómo se manipula por uno u otro sector. El hecho de haber salido en la cadena nacional no nos parece algo comprometedor contra la Iglesia, toda vez que el mensaje que allí se transcribió era precisamente mi pensamiento de autonomía, de independencia frente al nuevo gobierno, de apoyo prudencial, naturalmente, porque no es justo que se le critique y se le ataque sin haber dado tiempo de conocer sus actuaciones. Ellos quedaron satisfechos y les dije también que era el riesgo de toda misión profética en la Iglesia, aún de ser criticado por los propios y aún de quedarse solo, pero con la satisfacción de haber tratado de ser fiel al Evangelio. La llamada telefónica con el ingeniero Mayorga era precisamente para concertar una visita que tuvimos y en la cual él me pedía el parecer para ingresar a formar parte en el directorio cívico-militar, y le dije que él era una persona de confianza que daría confianza a un gran sector del pueblo y dada su espiritualidad cristiana y sus conocimientos académicos como rector de la UCA, era el hombre indicado para dar un apoyo racional al movimiento que hasta ahora es solamente militar. En un gesto de humildad, el ingeniero Román Mayorga me dijo que sentía en mí la voz de Dios y que se comprometería. Yo también le dije que no era un compromiso incondicional, que si se dieran cosas inconvenientes, él mismo tendría que salirse, y si yo me daba cuenta de ello, yo mismo le diría. Se arrodilló y me pidió la bendición. Y creo que es un hombre en el cual podemos confiar plenamente, que lleva una representación sincera del pensamiento de la Iglesia al difícil campo de la política. Jueves 18 de octubre. Entre las visitas de esta mañana, recibí la del embajador de Suecia, interesado en conocer el pensamiento de la Iglesia en este momento. También el arquitecto Adalberto Morales, quien me entregó una muy valiosa denuncia de los medios de comunicación social que en este cambio de gobierno tienen que hacer una aclaración a sus actitudes serviles y cómplices con el gobierno anterior en difamar a la Iglesia y en ultrajar instituciones y personas muy venerables. También he recibido otra carta parecida de Napoleón Navarro, que pide también a la nueva Junta de Gobierno que no gaste tanto en armas y que devuelva los 50 millones que el gobierno anterior quitó a varios ministerios para dárselos a defensa, a comprar armas. También critica Navarro la actitud del gobierno de Estados Unidos, que al levantar las sanciones de ayuda a El Salvador, ofrece ahora dar ayuda militar. Dice esta carta que no es ayuda militar, ya estamos hartos de balas y armas. Lo que se necesita es hambre de justicia, se necesita justicia y ayudas de promoción de nuestros hombres. Muy valiosa también la visita que me hizo el ingeniero Tato Ocegueda, que trabajó parte en el gobierno anterior, pero puso su renuncia por seguir la voz de su conciencia. Y hoy está plenamente de acuerdo en cuanto ha hecho la Iglesia, y él quiere ser un colaborador de este mismo pensamiento. Me dijo que esta esperanza de redención que ha dado el golpe de Estado, en gran parte fruto de la conciencia que mi predicación ha estado sembrando. Le di gracias por esta apreciación, y de mi parte me alegro naturalmente, sin vanidad, sino dándole gracias a Dios de que su justicia y su reino se abran campo a través de sus servidores en la Iglesia. Han venido también varios periodistas este día. Y a las 7 de la noche, en la Iglesia de San Ignacio, presidí la promoción del Colegio de Señoritas de la Sagrada Familia. Al final de la misa, una bomba estalló muy cerca del colegio, arruinando la planta eléctrica de ese sector, lo mismo que una gasolinera. La luz se fue y a oscuras terminamos esta promoción. En mi homilía señalé como un mensaje a las nuevas graduadas la doble síntesis que la Iglesia espera de todo aquel que se cultiva en los colegios y en las instituciones católicas. Una síntesis entre la fe y la cultura, y una síntesis entre la fe y la vida. Viernes 19 de octubre. hacia las 10 de la mañana, habíamos dado cita a los periodistas que buscaran para tener una sola rueda de prensa. Estuvieron televisión de Holanda, de México, y periodistas de radio y prensa de otras partes y también de nuestro país, con los cuales ratifiqué mis pensamientos acerca de la Iglesia y de las relaciones con la nueva Junta de Gobierno. Esta tarde fui a San Rafael Cedros con el padre Leopoldo Vera, párroco de aquella población, quien me tenía preparada una reunión de sus colaboradores, principalmente catequistas, con quienes compartimos las preocupaciones de la Iglesia y las esperanzas que ella tiene en los seglares. Hubo un diálogo muy interesante. Viernes 19 de octubre de 1979, continuación. Esta tarde fui a la parroquia de San Rafael Cedros, donde tuve una reunión de diálogo con los agentes de pastoral, principalmente catequistas. Y después fui a la inauguración de la exposición de costura de la Academia de Corte y Confección San Rafael, que fundó y sigue dirigiendo el padre Leopoldo Vera, párroco de aquella población, quien me hizo un saludo muy cariñoso e inteligente, y a quien contesté elogiando la labor de la Iglesia, no solo en la evangelización espiritual, sino en estas promociones sociales, animando a las señoritas a continuar esa síntesis entre la fe y su vida. Terminamos la tarde yendo a la iglesia a celebrar la Santa Misa. Estaba repleta y sobre todo se destacaba un bonito grupo de jóvenes que se habían preparado para recibir la confirmación. Aproveché para ocupar a aquella comunidad a poner al servicio del pueblo los carismas que el Espíritu Santo nos da y las vocaciones, sobre todo pidiendo nuestra confirmación. Sábado 20 de octubre. Fui al funeral de don Marcelo Weyle, W-E-I-L, un gran amigo desde muy antiguo, aunque no era cristiano sino judío. Era un hombre que respetaba la fe de cada uno, y su honradez humana es una verdadera garantía de que Dios lo haya recibido en su cielo. Una familia muy unida, con quienes soy verdaderamente amigo, y me siento como en hogar cuando llego a su casa. Este día también fui por la tarde a la escuela de Lourdes, de las hermanas de la Asunción, a celebrar una primera comunión de niños y niñas. Elogié la obra en aquel sector popular y pobre, y animé a colaborar con ellas a todos los asistentes. Al final de la misa me llamaron por teléfono de casa presidencial. Querían que fuera porque tenían necesidad de una consulta, pero les supliqué que mejor fueran a mi residencia, ya que mi presencia en casa presidencial puede ser mal interpretada. Comprendieron la razón y vinieron al Hospital de la Divina Providencia el coronel Majano, el ministro de Defensa y otro militar, con un gran aparato de guardaespaldas y detectives que no deja de ser molesto para la situación de sencillez en este hospital. Sin embargo, el tema de la conversación fue muy interesante. Traían como una preocupación por la crítica que nuestra radio emisora YSAX ha hecho al nombramiento del director de la Escuela Militar, coronel Rafael Flores Lima, aquí en la emisora católica. Criticó por sus actuaciones en el régimen anterior como jefe de la Oficina de Información de Casa Presidencial. Él es el responsable de las distorsiones de noticias, de las campañas calumniosas contra la Iglesia, de la falsedad y de la mentira, que es lo que se difundía desde Casa Presidencial. Ellos trataron de defenderlo. Nosotros mantuvimos nuestra posición, que si no había más practicidad en cambiar la figura de lo militar en el país, este golpe de Estado no tendría resultado y el pueblo sufriría un nuevo fracaso. Insistimos también en la forma como se nombró al ministro de Defensa, que estaba presente, porque lo nombraron solo los militares cuando todavía no estaban los civiles. Al coronel García, que es el ministro de Defensa, se le ocurrió decir allí delante de nosotros, estaba el padre Estrada conmigo, que él renunciaba en ese momento al ministerio mientras los civiles no ratificaran el nombramiento que habían hecho los dos coroneles que lo nombraron. También aproveché para denunciar los atropellos que la Iglesia está recibiendo aún bajo este nuevo régimen y la apariencia de represión que el pueblo siente con los operativos militares que ha habido lugar en esta semana. Ellos trataron de explicar que están depurando, mentalizando con ideas nuevas, pero que es difícil el trabajo, y nos pedían comprensión para esperar, que estaban seguros de que había mucha corrupción y que estaban hasta deponiendo jefes, lo cual les traía nuevos riesgos, porque sabe que se están reuniendo y pueden dar un contragolpe de derecha. En fin, fue un diálogo tan cordial que terminó con una taza de café ofrecida por las religiosas, y en un ambiente muy cordial, aunque había sido muy sincero, muy franco, hubo la promesa de mutua ayuda, pero al servicio del pueblo. Luego seguí la reunión con el padre Estrada y el padre Moreno para preparar los datos de mi homilía. Ya muy noche el padre Moreno se fue y lamentablemente se llevó los papeles, pero gracias a un amigo muy servicial, Salvador Barraza, molesté a medianoche para que fuera a recogerme esos papeles a Santa Tecla en la casa de los jesuitas, y le dije que debía de apurarse porque eran las 11 de la noche y a las 12 empieza la ley marcial. Pero gracias a Dios todo salió bien y yo seguí estudiando mi homilía hasta las 4 de la mañana. Domingo 21 de octubre. La misa se celebró en la basílica, había mucha expectativa porque querían oír el juicio de la Iglesia y su posición frente al nuevo gobierno. La voz de Estados Unidos comentó este juicio como un apoyo condicional, y así fue de verdad, porque llamé a apoyar y a colaborar en lo justo que proclama el nuevo gobierno, a tener prudencia en no atacarlo antes de juzgar bien. Pero a ellos también les reclamé la serie de hechos violentos, de atropellos militares que ha habido en esta semana, y la lentitud que se nota en realizar los ofrecimientos de defensa de los derechos humanos, insistiendo principalmente en que deben dar cuenta de los desaparecidos y llamar a juicio a todos los culpables. He tenido muchas felicitaciones por la postura imparcial y justa que quiere tener la iglesia, al mismo tiempo que apoyar las esperanzas que puede dar este nuevo golpe de Estado, que si se sabe aprovechar con sinceridad puede ser la solución racional que el Papa decía para los problemas de América Latina, donde según el Papa en la OEA no hay necesidad de recurrir a la violencia, ya que todos nuestros problemas se pueden resolver por los caminos de la racionalidad. Hubo muchos aplausos en varios apartes del homilí, lo cual indica que estaba expresando el sentir del pueblo. Y dije a la Junta de Gobierno que no era una crítica negativa, sino un apoyo y un estímulo para apresurar sus mismos ideales antes de dar un sentido de frustración a nuestro pueblo. Después de la misa hubo una interesante rueda de prensa en la misma basílica, televisión, radio y prensa escrita. Hicieron un interrogatorio muy denso y gran parte del pueblo rodeaba este diálogo, entre ellos el padre Inocencio Alas, que me sorprendió y a quien saludé cariñosamente, prometiendo verlo más tarde. Por la noche, el padre Inocencio Alas me conversó de sus ocupaciones actuales en Estados Unidos y de sus trabajos en empresas de Nicaragua actualmente. Me insistió en la conveniencia de ir a Estados Unidos, ya que hay allá muchas comunidades latinas que me apoyan y a quienes debo de ir a agradecer y al mismo tiempo estimular en sus esfuerzos de solidaridad. Le prometí que iría, incluso agregamos las poblaciones de San Francisco, California y Los Ángeles. Lunes 22 de octubre. He recibido muy buenos comentarios de la homilía de ayer. El juicio se refiere a la justicia que trató de dar en el momento actual de reclamar contra la nueva Junta de Gobierno varios hechos que desvirtúan muchas propuestas y promesas, pero al mismo tiempo criticar la actitud violenta, intransigente e impaciente de los grupos de extrema izquierda. Esta mañana ha habido muchas visitas de sacerdotes y fieles en el arzobispado. Fui a almorzar en la casa de don Pepe Simán, ya bastante tarde, pues tuvimos que retardar por estas visitas y consultas. Me sentía muy abrumado por no encontrar comprensión en el ambiente acerca del momento político y de la actitud de la iglesia. A las 4 de la tarde tuvo una audiencia con elementos de las ligas populares 28 de febrero, que mantienen actitud intransigente. Les ofrecí que podía conseguirles un diálogo con las nuevas autoridades del gobierno, pero dijeron que tenían que consultarlo a su dirigencia y que no creían ellos que era conducente, ya que ellos estaban completamente en desacuerdo, porque esta junta es nada más un estorbo al proceso de la insurrección del pueblo. Traté de hacerlos comprender, pero son muy obstinados. A las 5 de la tarde, en el externado San José, el socorro jurídico había promovido una entrevista de prensa con periodistas extranjeros y nacionales y la presencia de las familias de los desaparecidos reos políticos. Fue muy conmovedor la presentación auténtica de familias que de veras lloran y sufren por el desaparecimiento de alguno de los miembros de su hogar. A Socorro Jurídico le dio la oportunidad de exponer su posición muy de acuerdo con la línea del arzobispado, defensa de los derechos humanos, reclamos, denuncias a todos aquellos que ofenden estos derechos y la actitud terminante de seguir exigiendo el aparecimiento de estos reos que consta por documentos que el Socorro Jurídico tiene bien comprobados.